Soy Rafael Montávez y esto es Compartiendo Infierno. En el penúltimo programa, Alfredo Apilánez, profesor de Ciencias Sociales y escritor de artículos sobre historia, teoría económica y finanzas en el blog Trampantojos y Embelecos, nos daba un adelanto de su libro recién publicado Las entrañas de la bestia, donde explica las prácticas mafiosas de la banca. Dejamos, para una segunda parte, hablar del dinero electrónico y del Bitcoin. ¡Vamos con él!
Lo que ignora completamente el usuario de una tarjeta de crédito o de una aplicación de pagos es que cuando hace un pago en una tienda, en un comercio, en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Pues eso genera inflación y subida de precios a los usuarios del establecimiento. ¿Por qué? Pues bien, la razón es que el comercio tiene que pagar una comisión que se estima aproximadamente en un 2% en un 2% del pago, ¿no? A las propietarias de las tarjetas, que son estas Visa y Mastercard, enormes multinacionales que, adivina, ¿en manos de quién están?
Pues no lo sé.
Pues de la banca, de la gran banca, sobre todo de los principales bancos de Wall Street, son los accionistas de Visa, Mastercard y la tercera, que no recuerdo ahora el nombre. Bueno, entonces, cuando una persona hace uso de la tarjeta de crédito en un supermercado, por ejemplo, ¿no? Pues ignora completamente que el establecimiento tiene que pagar un 2% del importe a la proveedora del servicio de la aplicación, ¿no? De la tarjeta. Bien. Lo cual repercute en los costes de la empresa y de rebote en los precios. Es decir, que todos pagamos unos precios más altos, ¿no? Para sufragar la infraestructura del pago electrónico, ¿no? Pero esto no es lo único que ocurre cuando el dinero electrónico, digamos, monopoliza todos los flujos de pagos, ¿no? Y es que, como el dinero electrónico es el dinero de la banca privada y se genera siempre, no existe otra manera. La banca privada no puede emitir dinero como el Banco Central, ¿no? Entonces, se genera siempre como deuda, pues es un dinero que genera intereses. Solo por su existencia, por su simple existencia. Es decir, que cuando utilizamos todos estos dispositivos y estas aplicaciones, no solo estamos provocando un sobrecoste a la empresa que vende pues, los productos, al comercio, a la tienda o al establecimiento, sino que además estamos provocando un incremento de la expropiación financiera que suframamos todos los usuarios de la banca privada a través del flujo de intereses que se canaliza hacia la cuenta de resultados de la banca. Claro, la diferencia con el dinero físico es sideral. Porque ninguno de estos sobrecostes, ninguno, afecta al dinero físico. Es decir, el dinero físico en principio no tiene ningún sobrecoste, como sí lo tiene el dinero electrónico de la banca o las aplicaciones de pagos o las tarjetas de crédito. Entonces, claro, tú explícame, Rafael, bueno, tú o cualquiera, ¿quién conoce, digamos, este intríngulis del asunto, estos subterfugios, ¿no? Estas cuestiones que nos afectan, por eso decía antes lo de que no entendemos el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no sabemos cuáles son digamos, las cuestiones, ¿no?, que nos afectan directamente a nuestro poder adquisitivo, por ejemplo, ¿no?, y que discurren ocultas al conocimiento público, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente los que venden el enorme atractivo, ¿no?, del pago digital en detrimento del antiguo y sospechoso uso del efectivo, ¿no?, pues ocultan y además lo hacen con mucho éxito, ¿no? Pues todas estas cuestiones, digamos que están implícitas en este proceso, ¿no?, que estamos viviendo. Pues disculpas de nuevo por extenderme, pero creo que, bueno, al menos sirve para plasmar la enorme cantidad de implicaciones que tiene esta cuestión, ¿no? Que no es ni mucho menos solo una cuestión que dependa de la comodidad, de la seguridad, de la rapidez que puede significar el pago con el teléfono móvil, ¿no?, sino que tiene muchísimas implicaciones totalmente desconocidas para la mayor parte de la población.
Pero el dinero físico tampoco es seguro. Quiero decir que su valor, primero, tiene un valor, ya lo decíamos en el primer programa, en la primera entrevista, porque tenemos confianza en él. Y luego ese valor se puede adulterar, porque, corrígeme si me equivoco, los estados pueden decidir imprimir más billetes de los que realmente hay. Pueden imprimir billetes indefinidamente porque les apetece, con lo que nos empobrecen a todos, ¿o me equivoco?
No, no te equivocas en absoluto. Bueno, en parte quizás te equivocas un poco, pero no en lo principal. Es decir, yo no quiero transmitir la idea de que el dinero físico sea ninguna panacea. Es más, yo tengo que decir que soy partidario de la extinción monetaria, es decir, de que no exista ningún tipo de dinero, que las relaciones entre las personas sean en base a
la confianza.
A la confianza, a la organización, a comunitaria, y no al interés privado, ni al enriquecimiento, ni a la manera, digamos, capitalista de organización social, ¿no? Pero una vez dicho esto y reconociendo y yendo a lo que tú comentabas, es obvio que el dinero de curso legal, que el dinero público, pues no es ninguna panacea en absoluto, ¿no? Sin embargo, al estar actualmente en una situación económica del capitalismo desde hace décadas ya, ¿no?, en la que la inflación es bastante baja, a pesar de lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, que eso ya es otra cuestión, ¿no?, pero durante décadas ha sido bastante baja, ¿no?, pues El dinero físico ha tenido un poder adquisitivo bastante estable, ¿no? Bastante estable. Y no se ha depreciado significativamente, ¿no? Es decir, que la vieja leyenda de los economistas, vamos a decir, ortodoxos, ¿no?, que no había que dejar al Estado, al gobierno, ¿no?, la impresora de billetes, porque eso iba a desencadenar el caos monetario, eso no era más que una cortina de humo también para ocultar realmente cuáles eran los hilos reales, ¿no?, que movían el cotarro, ¿no? Porque, como digo, el 96% del dinero es dinero privado fabricado por la banca privada, y además los gobiernos no tienen el control de la emisión monetaria, porque ese control lo tienen los bancos centrales. Y los bancos centrales, Rafael, como sabemos perfectamente, son independientes. Y no solo son independientes, sino que no están sometidos a ninguna clase de control ni de regulación y, bueno, tienen como única función, al menos el Banco Central Europeo, el control de la inflación. Entonces, no hay ningún temor ni ningún riesgo de que el dinero físico sufra una depreciación así, digamos, brusca o acelerada, ¿no? Al menos en el primer mundo, en Europa. Otra cosa es un país como, ya sabes, como Argentina, por ejemplo, que lleva décadas con una inflación crónica y con un gravísimo problema de circulación monetaria, ¿no?
¿Qué es más seguro, tener un fajo de billetes debajo del colchón que tener ceros y unos en el banco? ¿Lo he entendido bien?
Lo has entendido perfectamente.
Y decías antes que no había dicho la verdad del todo, porque yo hablaba de los estados y tú me has dicho que ya no son los estados los que controlan la impresora, sino son los bancos centrales.
Correcto.
En España, cuando teníamos la peseta, ¿quién controlaba la impresora?
En los últimos momentos, me refiero a los años 90, es decir, justo antes de la implantación del euro, el Banco de España, que ya era independiente. La independencia del Banco Central fue desde la contrarreforma monetarista neoliberal de los años 70, en paralelo a la agudización de la crisis crónica del capitalismo, pues, como digo, la independencia de la banca central fue uno de los caballos de batalla de esta contrarrevolución monetarista, ¿no? Y tuvieron mucho éxito. Es decir, todos los bancos centrales de los países punteros del capitalismo son independientes. Y el Banco de España, si bien en su historia ha sido predominantemente un banco público, es decir, del Estado, en los últimos tiempos antes de la implantación del euro ya era independiente. Lo cual quiere decir que el gobierno no podía decidir la emisión monetaria, sino que era una facultad, digamos, de los tecnócratas que dirigían el Banco Central en aquella época. En el fondo, actualmente, el Banco Central está cediendo de una manera flagrante, diría yo, a los intereses del lobby de la banca privada. Es decir, está renunciando aceleradamente a lo poco que le queda del monopolio de emisión monetaria en favor, bueno, de todo este proceso que estamos comentando de empoderamiento, en el peor sentido de la expresión, de la banca privada en el control de la emisión monetaria y de todos los flujos de pagos de la economía. Ahora, en los últimos tiempos, se está hablando, por ejemplo, del euro virtual, del euro digital, mejor dicho. Y entonces, este proyecto está siendo desarrollado a muy largo plazo, es decir, que ni está ni se le espera. Estamos hablando de una década, por lo menos, antes de que pudiera plasmarse. Y en ningún caso entraría en competición, vamos a decir, con el dinero privado de la banca. Es decir, sería un equivalente al efectivo actual, pero en lugar de ser físico, sería digital. Y tendríamos acceso a una especie de monedero, vamos a decirlo así, digital, en el Banco Central, ¿no? Que estaría completamente seguro y a buen recaudo, y también sin costes ni intereses, ¿no? Pero, como digo, ese proyecto ni está ni se le espera. Por ahora, lo que está en pleno desarrollo es todo este ataque, desmesurado de la banca privada contra, al fin y al cabo, el poder adquisitivo de las clases populares, ¿no? Que es lo que está en el trasfondo de, de todas estas cuestiones que estamos tratando, Rafael.
A mí me preocupaba el hecho de que desaparezca el dinero físico de cara a la inflación, porque si tú puedes imprimir todos los billetes que quieras, también es verdad que eso tiene un costo, como muy bien explicabas antes, pero es mucho más sencillo añadir un uno más o los ceros que quieras y decir, bueno, antes tenía 1 millón de euros, ahora tengo 10 millones de euros, ya está. ¿Quién controla eso? ¿O mis miedos son exagerados?
No son exagerados. Lo que ocurre es que la inflación también es un concepto que lo carga el diablo. Para que te hagas una idea, así como botón de muestra, la inflación ortodoxa se refiere a la inflación de precios, al IPC, que publica el Instituto Nacional de Estadística mensualmente y que todo el mundo relaciona con la inflación. Pero, en realidad, lo que predomina en el capitalismo actual, que es un capitalismo extraordinariamente financiarizado, no es la inflación de precios, insisto, salvo con la excepción de lo que está ocurriendo en los últimos meses, que tiene unas circunstancias muy extraordinarias que, bueno, pues habría que explicar también, ¿no? Pero, insisto, en las últimas décadas, hablamos de 4 o 5 décadas, la inflación no ha sido nunca un problema económico importante, la inflación de precios. Pero, precisamente en relación con lo que comentabas del papel de añadir dígitos, del monopolio de emisión de deuda por parte de la banca privada, ¿no? Precisamente por ese motivo, el problema en las últimas décadas ha sido, que de esto tampoco se habla en ningún caso, ¿no?, la inflación de rentas y de activos. Es decir, yo vivo de alquiler y mi alquiler ha subido muchísimo más rápidamente que la inflación. Y sin embargo, eso no se refleja en el índice de precios de una manera proporcional. ¿Por qué no se refleja en el índice de precios la subida vertiginosa que ha tenido el alquiler en los últimos años en España? Pues por una razón muy sencilla, porque el 80% de la población vive en casas de propiedad, de su propiedad, es decir, en régimen de propiedad y no de alquiler. Y como la cesta de la compra es una encuesta que refleja el gasto del total de la población, pues como solo un 20%, un 25% vivimos de alquiler, pues el peso que tiene el alquiler es ínfimo en relación a la carga que supone para el poder adquisitivo de la mayor parte de las clases trabajadoras, bueno, al menos de la parte más desfavorecida de la sociedad, que es la que normalmente vive de alquiler, hablo en general. Bien, pues este ejemplo sirve para ilustrar que el proceso de pérdida de poder adquisitivo, que es otra forma de explotación o de expropiación de las clases populares, no lo refleja el IPC, a pesar de los titulares alarmantes y a pesar del discurso de la ortodoxia, sino la inflación de rentas, como en el caso del alquiler, y también la inflación de activos, es decir...
Perdona.
Dime, Rafael.
Y seguramente hay gente que se pierde con las siglas. ¿Qué es el IPC? Sí.
El IPC es el índice de precios al consumo.
Vale.
Es un índice que elabora el INE y que refleja la evolución de los precios de la cesta de la compra, la famosa cesta de la compra, ¿no? Cuando dicen en los informativos que ha subido el pollo, que ha subido... o que ha subido la gasolina, ¿no? Eso es lo que refleja el IPC. Pero lo que quiero decir es que las mayores fuentes de desposesión y de expropiación de poder adquisitivo que han sufrido, bueno, las clases trabajadoras en las últimas décadas no han sido, no han sido la inflación de precios o la subida en general de los precios, como normalmente se piensa, sino la inflación de rentas, como en el caso que acabo de poner del alquiler, o la inflación de activos, es decir, la canalización de enormes cantidades de flujos financieros hacia la especulación bursátil y la especulación financiera. Y los enormes pagos de intereses que supone el enorme endeudamiento de la población. Es decir, que una persona, vamos a decir, humilde, una persona trabajadora, obviamente tiene que sufragar su cesta básica de consumo, pero los pagos más gravosos son los que tienen que ver con las rentas y con los intereses.
Me resulta, gracioso porque mi familia, por ejemplo, siempre me decía, invierte el ladrillo siempre sube a lo que voy. Hay mucha gente que piensa que el hecho de que su vivienda valga cada vez más la enriquece, cuando tú me estás diciendo lo contrario, que tu vivienda valga cada vez más nos empobrece a todos, y entiendo que los beneficiarios de este empobrecimiento es la banca, ¿no?
Exactamente, exactamente, sí. El único
curioso
sí,
como
sí,
la gente aprecia una cosa y sin embargo está ocurriendo la contraria.
Sí, muchas personas, como estamos hablando, pues, bueno, no por responsabilidad suya, que bastante tiene la gente con la subsistencia cotidiana, vamos a decir, ¿no? Sino por la masiva intoxicación que sufre, ¿no? Por parte de los medios y de los poderes, ¿no? Económicos y políticos también, ¿no? Pues se ignora completamente, pues, todos estos procesos, ¿no? Que perjudican, insisto, directamente, pues, a su nivel de vida y a su poder adquisitivo, ¿no? Otra cosa es, Rafael, el tema de la propiedad inmobiliaria, es decir, realmente el modelo económico de este país se basa en la propiedad inmobiliaria, en el ladrillo, como estamos diciendo. Entonces, la revalorización de los activos inmobiliarios es uno de los pilares neurálgicos de la economía española y también del poder adquisitivo de una parte muy importante de la población. Pero eso genera una estructura social rentista, es decir, parasitaria, que no es en absoluto saludable. Es decir, que una parte de la población tenga como fuente primordial de mejora de su situación económica la expectativa de revalorización de su vivienda, pues que venga Dios y lo vea, pero es una estructura económica totalmente parasitaria e improductiva. Además, si me permites ya, lo último, es tremendamente arriesgada, como pudimos comprobar hace 10 años, cuando ese mantra, vamos a decir, de que la vivienda nunca baja, que todos escuchamos hasta la saciedad, y a muchos, por desgracia, les hizo embarcarse en endeudamientos y en, bueno, aventuras, vamos a decir, que luego se dieron cuenta de que no podían sostener, ¿no? Pues es un mantra completamente falso, porque lo único que sube es la especulación inmobiliaria y financiera. Y como la experiencia muestra, eso es una máquina de generación de burbujas que todos sabemos cómo acaban. Así que en este país el modelo de vivienda en propiedad, que ha sido un poco la argamasa o el cemento de la estabilidad social, de la paz social en las últimas décadas.
Es muy importante lo que estás comentando.
Y tanto, sí. Hay un libro que a mí me parece magnífico, que es de Isidro López y Emmanuel Rodríguez, ¿no? Que explica esto con pelos y señales, cómo toda la estructura económica española se ha construido en base a ese mito, a ese sueño húmedo, si me permites la expresión, de la España de propietarios y no de proletarios, ¿no? Como dijo un ministro franquista de los años 50. La verdad es que tuvo un éxito rotundo en su proyecto de crear una España de propietarios, pero no hace mucho hemos visto los riesgos y las consecuencias devastadoras que puede tener esa falsa ilusión para, sobre todo, las mayorías sociales más humildes, ¿no?
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5.
Opinión sobre el Bitcoin.
Pues no es buena, Rafael.
A mí no me sorprende.
Ya te lo anticipo. Mira, yo lo resumiría diciendo simplemente que, a pesar de lo que se quiere vender por los propagandistas, vamos a decir, por los defensores de las criptomonedas en general, ¿eh? Porque ya sabes que hay una miríada de ellas ahora mismo en circulación, pero la principal es el Bitcoin, obviamente, la gran estrella y la primera, además, ¿no? Pues, como digo, a pesar de lo que se quiere vender, también un poco tiene que ver con el tema que hablábamos antes del dinero electrónico, de las tarjetas, de las aplicaciones, de los pagos a través del móvil, como algo empoderante, algo sexy, algo atractivo, algo innovador, etcétera, ¿no? Pues el Bitcoin también tiene esa aura, digamos, ese barniz así sexy. Pero en realidad el Bitcoin, como digo, no es dinero, sino un activo especulativo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, para argumentarlo sin extenderme demasiado, me gustaría recordar simplemente cuáles son las funciones del dinero. Y a partir de ahí, hacer una pequeña comparación con las que cumpliría una criptomoneda como el Bitcoin. El dinero, como dice cualquier manual de economía, pero también la economía marxista y también la economía keynesiana, el dinero tiene al menos cuatro funciones y luego una aplicación neurálgica en el capitalismo. Las cuatro funciones que tiene el dinero serían servir de unidad de cuenta, es decir, servir de referencia para los precios, para el valor de los bienes y las comparaciones, de medio de cambio para las compras, ventas, para las transacciones, servir de medio de pago para las deudas principalmente, aunque no solo, y de reserva de valor. Reserva de valor se refiere al ahorro, se refiere al dinero que se detrae de la circulación, pues para tratar de revalorizarlo a través del ahorro. Esas serían las cuatro funciones básicas que tiene el dinero en una economía capitalista. Además, habría otra función del dinero en el ámbito productivo, pero quizás más neurálgica todavía y también la más desconocida, que es el dinero como capital, es decir, el dinero como base de la acumulación de capital. Los bancos prestan dinero a los inversores, a los empresarios privados, para que aumenten el volumen de ese dinero a través de la producción, a través de la producción mercantil, de la explotación del trabajo, etcétera, del desarrollo de su actividad. Obtienen más dinero los empresarios que les sirve para acumularlo como beneficio y para reinvertirlo y también para devolverlo a los bancos, que son los que se lo prestan, obviamente. Eso es lo que Marx, por ejemplo, llamaba la función del dinero como capital, que es muy poco conocida y probablemente sea la más relevante. Pues bien, a partir de esto que estoy diciendo, sin extenderme más en tecnicismos, podemos establecer una comparación con las funciones que cumpliría el Bitcoin. Entonces, el Bitcoin prácticamente no cumple con ninguna de estas funciones, porque no es un valor estable. La estabilidad es una función básica de cualquier dinero de curso legal, como hablábamos antes, a pesar de que ninguno es perfectamente estable, como también hablábamos antes y comentabas tú. Es cierto. Pero el caso de las criptomonedas, el caso del Bitcoin, es que como no tienen ninguna autoridad central, lo cual puede ser una virtud, esto no lo voy a discutir ahora, pero Eso significa que no existe ningún control del uso de esta moneda, ¿no? Y además es un activo que cotiza, que cotiza en, bueno, en relación a las otras monedas, pues eso le priva absolutamente de estabilidad. La prueba es que, por ejemplo, hoy mismo leía que el Bitcoin se había desplomado un 20%. Había pasado de una altura sideral de casi 60.000 dólares, que estaba hasta ayer, a poco más de 40.000. Es decir, la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se puede pretender que sirva como dinero, que tiene que tener al menos aproximadamente las funciones que te comentaba antes, un activo especulativo que pierde un 20% de su valor en un día? Es decir, ¿qué banco aceptaría como dinero para el pago de las deudas un activo que se puede depreciar un 20% en un día? Con lo cual el banco se iría a la ruina, obviamente, porque recibiría un 20% menos de lo prestado. En fin, esta volatilidad, una volatilidad además que no tiene casi parangón en los mercados financieros, la que está teniendo el Bitcoin. Hay que recordar que valía un dólar hace aproximadamente 6-7 años y ahora vale 60.000 dólares el Bitcoin, ¿no? Pues como digo, esta volatilidad le incapacita totalmente para cumplir las funciones mínimas que debe tener el dinero. Pero hay más cosas que lo incapacitan como un dinero, digamos, de uso, vamos a decir, generalizado, ¿no? El Bitcoin, por su propia arquitectura, en la que yo no entro porque no soy ni mucho menos experto, tiene un límite de, me parece que son 21 millones de bitcoins. Entonces, una economía capitalista se basa precisamente en la acumulación, se basa precisamente en el crecimiento, ilimitado de los medios de financiación y de los beneficios empresariales y de los recursos monetarios. Entonces, una moneda con un límite como el que estamos diciendo, pues es un absurdo, es un contrasentido en una economía capitalista basada en la acumulación.
Los partidarios del Bitcoin, sí, ante lo que comentabas tú, se defienden diciendo que el Bitcoin se puede dividir indefinidamente. Tú puedes hacer pequeñas, o sea, lo puedes dividir y puesto que se sube de precio, pues no sigue siendo un problema. Es como el oro. El oro tampoco existe todo el oro que tú quieras. Hay un oro determinado en el mundo. Y sin embargo, el oro sí puede, y de hecho era antes así, utilizarse como moneda. ¿Qué es lo que pasa con que el oro tenga una cantidad física finita? Que cada vez, si lo quieres seguir utilizando como moneda, valdrá más. Ese es el comentario que hacen ellos.
Claro. Pero ese comentario olvida que precisamente el oro dejó de utilizarse a medida que se desarrolló la acumulación de capital. Es decir, el patrón oro es una reliquia bárbara, absurda, como decía Keynes, porque entra en contradicción con las funciones del dinero, que tratábamos de comentar antes, en una economía capitalista moderna. Es decir, que El banco lo que hace es crear dinero de la nada cualquier sustento material impide esa generación de dinero, de deuda, ¿no? Entonces, esa nostalgia, vamos a decir, libertariana o anarcocapitalista de los partidarios del Bitcoin, que son todos, francamente, bastante excéntricos, por decirlo así suavemente, pues es absurda, porque realmente una alternativa al sistema monetario actual, basado, como explicábamos antes, en la hegemonía de la banca privada y del dinero deuda, fabricado por la misma, no se puede fundamentar en una utopía, como digo, absurda, libertariana, que es completamente ajena a la realidad económica que vivimos y que no posibilitaría la creación o el avance hacia otra realidad económica diferente, porque al fin y al cabo estamos hablando de dinero que sería dinero mercancía y que no alteraría en absoluto la infraestructura de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la propiedad privada, de la acumulación de capital, etcétera, ¿no? Es decir, que ni sirve para sustituir, digamos, al sistema monetario actual, ni mucho menos, ¿no? Ni tampoco serviría para la construcción de un sistema alternativo, ¿no? Esto por no hablar, Rafael, si me permites, ya un poco para completar la descripción de la condición de bomba ecológica del Bitcoin. Es decir, tú hablabas del argumento de la divisibilidad, ¿no? Como manera de refutar la limitación cuantitativa, pero, claro, habría que añadir que esa divisibilidad se basa en la minería, ¿no? del Bitcoin o de las otras criptomonedas, que es una bomba ecológica. Es decir, hace poco leí un artículo que explicaba que el impacto ambiental de la minería del Bitcoin actualmente, incluso siendo todavía una infraestructura bastante limitada, pues equivale aproximadamente al de un país de tamaño medio como Suecia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una infraestructura que es, como digo, una bomba ecológica y que puede, bueno, provocar un impacto ambiental devastador. Es decir, que aunque solo fuera, aunque realmente el Bitcoin no tuviera ninguno de los problemas que estábamos mencionando antes, solamente por este rasgo del enorme impacto provocado por el mecanismo de su generación electrónico, ¿no? A través de potentísimos superordenadores en red, ¿no? Pues ya lo descalificaría como una expectativa, digamos, razonable de futuro. Pero bueno, hay que decir que es un negocio redondo, hasta ahora, ojo, eso sí, es decir, como activo especulativo ha funcionado extraordinariamente bien, eso te lo puedo garantizar, se han forrado. Dicen que el creador, el legendario Satoshi Nakamoto, ¿no? Ese tiene el primer millón de bitcoins originales, bueno, esto quizás no sea del todo cierto, pero bueno, es bastante razonable pensar que el que creó la aplicación se quedó con la parte del león de su criatura, ¿no? Eso parece bastante razonable, ¿no? Que bueno, afortunadamente, actualmente, haciendo una operación muy sencilla, equivaldrían pues a 60.000, nada menos que 60.000 millones de dólares, ¿no? Los bitcoins que él creó en la aplicación original, digamos, a golpe de clic, ¿no? En fin, hay multimillonarios que se están forrando con esta burbuja especulativa, ¿no? Y por desgracia también hay personas bien intencionadas pues que están deslumbradas, ¿no? Con esta tecnología, pero como digo, no comparto en absoluto ese entusiasmo, ¿eh?
Hablabas de lo sexy, y parece ser que
sí.
Sexy es hacerse rico rápidamente. Y la gente olvida que cuando acumulas riqueza, de alguna manera también estás empobreciendo al resto.
Sí,
si lo viéramos así, a lo mejor no sería tan sexy.
No, claro. Es cualquier invento, por innovador que parezca, ¿no? O por empoderador, como decíamos antes, ¿no? En este caso de la libertad individual, de tener autonomía, pues, de toda esta enorme infraestructura de la banca global, ¿no? Que realmente parece bastante atractivo en principio, cuando se desarrolla este invento, esta innovación, en un entorno hostil, en un entorno capitalista, termina siendo fagocitado por él. Es decir, insisto que no soy un experto en la materia, pero los principales operadores de Wall Street, empezando por la gran banca, ya han tomado posiciones un poco bajo cuerda en el mercado del Bitcoin. Es decir, que está también siendo exprimido, ¿no? Y aprovechado por, lógicamente, los tiburones financieros y los que se benefician de toda esta infraestructura que supuestamente el Bitcoin quiere combatir, ¿no? Es decir, que este utopismo, ya digo, libertariano, que se basa en pretender que un invento como este de una moneda descentralizada, ¿no? Pueda ser realmente algo autónomo del entorno en el que se desenvuelve, pues no deja de ser una ilusión, como demuestran los hechos de una manera contundente, ¿no? Entonces, yo no recomendaría, hay que hacer un poco de pedagogía también, y realmente hay muchas personas, por ejemplo, chicos jóvenes, deslumbrados o seducidos por este tipo de ganchos, ¿no? De novedades que, bueno, pues están siendo embaucados, ¿no? Y se sienten embriagados por estas cuestiones. Y si alguno de ellos me estuviera escuchando, pues lo daría por bien empleado, quitarle un poco de la cabeza esta idea de que una actividad como esta, de la inversión en criptomonedas, puede ser algo lucrativo y algo beneficioso, digamos, para la sociedad en general, ¿no? Si al menos sirviera para eso, pues yo lo daría por bien empleado. Pero me consta, además directamente, que el atractivo es enorme, el atractivo que tiene incluso muchas personas progresistas o personas, digamos, de izquierdas, de buena fe, eso no lo discuto, pues se sienten, vamos a decir, embriagados, ¿no? Por este deslumbrante atractivo de las criptomonedas. Yo, como estoy tratando de explicar, estoy en las antípodas de esa idea, ¿no? En parte, bueno, también, si me permites un poco ya para terminar con mi exposición sobre este punto, pues por la idea, o sea, por el conocimiento bastante profundo que he tratado de adquirir del funcionamiento del sistema financiero y en general del capitalismo, ¿no? Y mi convicción de que, como dice un un economista, en este caso marxista, pero también libertario y también amigo de los zapatistas, ¿no? Que se llama John Holloway, tiene una frase que a mí me parece extraordinaria que dice: el dinero no puede usarse para cosas buenas. Y menos en este entorno de capitalismo financiarizado y especulativo y degenerativo que tenemos actualmente, ¿no? Pero los que piensan de buena fe, insisto, también hay personas del mundo libertario, anarquista, pues que tienen gran confianza en la cadena de bloques como tecnología o como forma de crear monedas alternativas, ¿no? Que aunque sean minoritarias, pues puedan servir un poco de herramientas de pagos fuera de los canales del sistema, ¿no? Financiero vigente. Bueno, pues a pesar de que tengo compañeros, tengo personas próximas que tienen gran confianza en este tipo de tecnologías, yo me sumo a la opinión de Holloway. Es decir, creo que es un error, creo que no hay forma de usar el dinero, por muy alternativo, por muy social que se le pretenda disfrazar, ¿no? Para cosas buenas, que al final acaba siendo de alguna manera fagocitado o fagocitados estos proyectos por el entorno en el que se mueven, que es un entorno pues rabiosamente capitalista y adverso para su desenvolvimiento. Pero bueno, es mi opinión, así puede parecer un poco radical, pero es mi opinión. Tendríamos que tender hacia una sociedad sin dinero, en la que, aunque suene muy utópico, se cumpla el principio, que es un principio clásico, una frase de Marx, de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Obviamente esto es música celestial, es decir, es algo completamente utópico, como estoy diciendo, pero la utopía es el faro que ilumina el camino y que marca un poco la senda que habría que recorrer. Y para esa senda, en mi opinión, el dinero debería ser destruido, eliminado. No creo que haya sucedáneos ni términos medios para llegar a ese objetivo. Bueno, y si te quedan cosas en el tintero, porque esto es tela marinera, pues a tu disposición, claro, o incluso, Rafael, así, aunque no sea a través de las ondas, pues a través del correo, del Twitter, de las infinitas, que tampoco hay que ser tan crítico con las nuevas tecnologías, que para algunas cosas son maravillosas, pues estamos en contacto y a tu disposición. Cualquier duda, cualquier aportación, pues sería un placer, y mantener así la comunicación
me queda muchísimo por pues, sí, solamente de lo absurdo del dinero físico, efectivamente, lo que comentabas tú, ya la idea de acaparar ya es absurda, pero es que la idea de obtener un interés constante, lo que viene a ser la necesidad de crecer, ¿no? que todos los países tienen del 2,5, el 3%,
sí,
para poder pagar los créditos, porque en el fondo se trata de eso, de poder pagar los créditos.
Sí, sí, sí. También... Mira, me acuerdo de la entrevista a Turiel, que él hablaba de lo del interés compuesto, sí, que también es cierto. Lo que pasa es que, claro, habría que matizarlo un poco, pero es cierto. O sea, el interés compuesto hace que la producción real, ¿no?, pues tenga que crecer a un ritmo exponencial simplemente para satisfacer las deudas, ¿no?, contraídas con los generadores de crédito a interés compuesto, que son los bancos, ¿no? Claro, pero... Entonces ahí tiene toda la razón, para que veas cuántos hilos hay de los que tirar.
El Producto Interior Bruto está basado en el crecimiento, y el crecimiento es a costa de la destrucción de la naturaleza.
Hombre, tanto,
hablábamos
claro.
de los problemas del Bitcoin, que efectivamente tiene unos consumos bestiales,
sí.
Pero es que el propio sistema capitalista es igual, se puede establecer una comparativa. Estamos llegando al tope, nos vamos a chocar contra un muro, Turiel lo dice mucho.
Sí.
Y es todo un gran absurdo.
Pues sí, Rafael, pero ya te digo, mira, al principio hablábamos así de las fatiguitas cotidianas, ¿no? Pues esto sería la gran fatiguita global, ¿no? Y es que vivimos en un mundo realmente horrible. Pero bueno, el caso es coger el toro por los cuernos y dar un poco de caña y, bueno, poner un granito de arena para cambiarlo, ¿eh? Esa es un poco la idea que nos debería mover a los que tenemos, claro, a los que tenemos... sensibilidad e inquietudes, ¿no? Que ya somos muchísimos, seguro.
Entiendo que estés en contra del Bitcoin, porque lo único que hace ahora, tristemente, puede que en sus orígenes sí tuviese otros fines.
Bueno, mira, tiene una cosa buena que no llegué a decir, pero es cierto que es el avance tecnológico, es decir, la infraestructura tecnológica realmente es extraordinaria. La cadena de bloques, me refiero en cuanto a tecnología solamente, ¿eh? Y bueno, puede tener aplicaciones médicas, sanitarias, puede tener aplicaciones en otros ámbitos fuera del monetario. En el ámbito monetario solo va a servir para lo que hablamos, ¿no? Pero en otros no. En otros puede tener aplicaciones muy interesantes, ¿no? Pero bueno, esa sería, incluso en el ámbito de la planificación, de la planificación productiva, del intercambio de flujos informativos, bueno, en fin, de una cierta descentralización también de la producción económica, etcétera. Bueno, yo he leído alguna cosa y sí que hay algún ámbito interesante, pero estábamos hablando del tema monetario.
Muchas gracias, Alfredo.
Oye, pues nada, un abrazo muy fuerte y seguimos cuando tú quieras.
Cuando quieras tú, de verdad, es un placer.
Un abrazo, que vaya muy bien y mucho ánimo ahí con las fatiguitas.
Venga. Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Hoy parece ser el día ese que tanto temía. Hoy sé que todo es mentira. Hoy sé que todo es huida. Que he cerrado mis ojos, he cerrado mi boca y tapado mis oídos. Soy cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso, fracaso. Hoy para